Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsod, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados en este sábado súper especial, pero ante todo quiero agradecer a Diego Rosato, el mago de la consola, por jugar de verdad verdadera con Clásicos Desatados, editando las voces de los niños, a Martín Gulich, a Boris, a Norberto Lara, a Gustavo Mainetti, que desde Inglaterra se suma a la producción, a Esteban D'Antona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Nuestros Amores, y especialmente a los oyentes y periodistas de Cordones Desatados. Hoy tenemos un programa súper especial donde nos preguntamos si la música tiene sabor. ¿Comemos con los ojos, los oídos, la nariz, con la memoria o la imaginación? Porque en el gusto entran en juego muchísimos elementos. La música modifica la preferencia por ciertos alimentos porque el cerebro se engaña al recibir impulsos eléctricos. Esto hace que se pueda percibir un sabor más salado, dulce o amargo de lo que realmente es, dice el inglés Charles Spencer, el creador del término gastrofísica. El pianista y compositor Erik Satie pedía en alguna de sus piezas que se toque con la punta de la lengua. La música puede influir e incluso cambiar el sabor de un alimento. Bueno, veamos qué nos cuentan los periodistas de Cordones Desatados al respecto.
Hola, soy Amelie. Hoy les voy a contar de una noticia que encontré el otro día. Y se trata de que en un pueblo entre Zurich y Basilea, en Suiza, empezó a nevar partículas de polvo de chocolate por todos lados. Les voy a leer una parte. Aquí voy. Los residentes de un pueblo suizo se vieron un poco sorprendidos cuando observaron que comenzaban a nevar partículas de un fino polvo de cacao, luego de que el sistema de ventilación de una fábrica de chocolate no funcionara correctamente. La empresa Lindt y Sprüngli confirmó que había un defecto menor en la ventilación de refrigeración de una línea de semillas de cacao tostadas en su fábrica de Olt, entre Zurich y Basilea. Los nibs, fragmentos de granos de cacao triturados, son la base del chocolate. Me contaron que los niños empezaron a comerse todo el chocolate del piso y de los autos, hacían muñecos de chocolate, jugaban a guerra de chocolate, y para limpiar todo eso se tardaron como 2 semanas. Eso es lo que escuché, no sé si de verdad me lo puedo creer. Pero todo eso me hizo recordar a una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolate, hecha por Roald Dahl, y también hizo Matilda y muchos otros. Escogimos la música Wonka's First Shop, que se trata de cuando en una parte de la película está Willy Wonka, que es el que creó la fábrica de chocolate en la película, que se acordaba cuando él era chiquito y su papá era dentista y no lo deja nunca comer dulces, nada con azúcar. Y en Halloween un día de escondido salió a buscar dulces y empezó a probar todos y lo anotaba qué sabor tenía cada uno de ellos porque nunca había comido. Y por eso hay una música así que da un poco de miedo porque era Halloween, supongo.
Thank you.
escuchamos Wonka's First Shop de Danny Elfman, música original de la película Charlie y la fábrica de chocolate.
Hola oyentes de Clásicos Desatados y buen día Jessica. Mi nombre es Berenice Brenda Luna. Tengo 10 años y vivo en la ciudad de Pilar. Yo toco el piano. La melodía que acaban de escuchar es el minuet en sol mayor de Juan Sebastián Bach. Yo estudio en la Escuela de Música para Niños y Jóvenes Federico Pem, que también queda en la ciudad de Pilar. Ahí tengo la suerte de tener de profe a Melanie. En este tiempo de cuarentena, Melanie me da clases de la siguiente manera, haciendo videollamadas, donde me corrige lo que practiqué en la semana. Extraño mucho poder ir a la escuela de música y ver a mis compañeros, compartiendo las clases presenciales. Te agradezco mucho, Jessica, de brindarnos este espacio para poder contar nuestra vida en cuarentena con el piano. ¡Chao!
Hermoso escuchar a Berenice, realmente muy muy lindo. Y hoy estamos en un día súper especial acá, en un día goloso en Clásicos Desatados, hablando de las golosinas, de los chocolates, del sabor de la música. Y estamos con Luciano Greenberg. ¿Cómo estás, Luciano?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien, muy bien. Quería saber cuál era tu golosina predilecta.
Bueno, a mí me gusta mucho el chocolate amargo, así que puede ser esa.
A mí también me gusta mucho. Chocolate amargo, el helado de chocolate amargo y algunas marcas especiales, ¿no? Y los jueves, ¿no? Dejen de escuchar Sonido con Sentido a las 22 horas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica, donde Luciano Greenberg tiene su programa, que está cada vez más lindo. ¿De qué va este jueves?
Bueno, vamos a estar hablando un poco de Charlie Parker, de Jaco Pastorius, y también vamos a estar hablando de Queen y de Freddie Mercury y de cómo fue su relación con la ópera y con la música clásica. Así que no se lo pierdan.
Uf, está bueno ese plato. Es un plato más dulce que o distinto, con sabores distintos. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar en tu columna de cómo narra la música?
Bueno, ya que estamos muy golosos, vamos a hablar de cómo afectaron las golosinas a Eric Clapton y cómo fue que George Harrison hizo honor a esta época en donde Eric Clapton consumía muchísimo chocolate y muchísimas golosinas. Y es por eso que hizo la canción Savoy Truffle, que es una canción del grupo de rock inglés The Beatles, de su álbum blanco de 1968. Como dije, la canción fue escrita por George Harrison e inspirada por la afición de su amigo Eric Clapton por el chocolate. Eric Clapton y Harrison tenían una amistad que se vio reflejada en la invitación que le hizo Harrison a Clapton para tocar en la canción While My Guitar Gently Weeps, del álbum blanco. A su vez, Clapton también lo invitó a Harrison recíprocamente en la canción Butch, de Cream, la banda de Clapton. Esas asociaciones marcaron el inicio de una larga asociación musical y una larga amistad también entre los dos guitarristas. Bueno, la canción de los Beatles, de la que vamos a hablar hoy, refleja el regreso de Harrison a la guitarra como su principal instrumento musical después de 2 años de estudiar el sitar. Fue grabada en octubre de 1968, hacia el final de las sesiones de 5 meses que duró la grabación del álbum blanco. Este periodo fue de falta de armonía dentro de la banda, ya que venían luego de sus experiencias con la meditación trascendental en la India a principios de ese año y había una gran discordia ya entre los integrantes de la banda. George Harrison, en su libro I'm in Mine, escribió: Savoy Truffle es una canción graciosa. La escribí cuando solíamos vernos seguido con Eric Clapton en los años 60. En ese momento, Clapton tenía muchas caries en los dientes y necesitaba un trabajo dental. Siempre tenía dolor de muelas, pero comía muchos bombones. No podía resistirlos y una vez que vi una caja, tuvo que comérselos todos. Él estaba en mi casa y yo tenía una caja de chocolates llamada Good News, Buenas Noticias, sobre la mesa y escribí la canción con los nombres dentro de la tapa. Entre ellos se encontraba Cream Tangerine, Montelimart, que son las frases que dan pie al comienzo de la canción. Muchos de los nombres de los dulces usados en la canción son auténticos, pero otros, como la crema de cereza, el dulce de coco y el corazón de piña, fueron inventos de Harrison, basados en la lista de sabores que estaba dentro de la tapa de la caja de chocolates. Además, George Harrison cuenta que en un momento se quedó atrapado porque no sabía cómo seguir escribiendo la letra y le pidió ayuda a Derek Taylor, que escribió alguna de las palabras en el medio, como por ejemplo la frase «Ya sabes que somos lo que comemos».
¡Qué rica que es la música! Pero me falta algo, no termino de saborear el sabor. Quiero invitarlos a saborear una música. Sí, y una música que tiene muchos sabores. Les estoy hablando de Savory Truth, que es una canción escrita por George Harrison e interpretada por los Beatles, que es un grupo de musical muy famoso de los 60, que imagino que todos lo conocen. Y forma parte de su álbum, White Album, de 1968, que es cuando se publicó la canción, pero White Album significa álbum blanco. Un poco racista, no sé. Harrison le escribió pensando en su amigo que tenía una adicción por los chocolates, Eric Clapton. Y de ahí derivó el título y muchas de las líneas de esta canción. Las derivó de una caja de bombones de una marca llamada Macintosh Good News. Savory Truth era el nombre de uno de los chocolates, así como Cream Tangerine, que suena en la canción, Montelimar, que también suena, y Coffee Desert. Y el coro, que yo les voy a leer la parte en español, pero tendrán que sacártelos todos después del Savory Truth, que es el chocolate, se refiere a que te van a tener que sacar todos los dientes por comer muchos dulces. Y en la línea, todos conocemos Obladí Blada, es una referencia a la canción de Paul McCartney del mismo álbum Obladí Oblada, que así se llama la canción. Tipo, es muy curiosa esta canción y les invito a saborear la música porque yo la saboreé y no pude sentir todos los chocolates. ¿Ustedes sentirán todos los chocolates? We'll be right back.
Escuchamos Savoy Truffle de George Harrison, interpretada por los Beatles en el álbum Blanco.
Choco, choco, la, la, choco, choco, te, chocolate, choco, te, chocolate.
Hola, soy Rama. Y le voy a contar lo que para mí es la importancia de los chocolates. Para mí los chocolates importan mucho porque son muy ricos y nos cambia la cara cuando vemos o comemos un chocolate o alfajor. Por ejemplo, en la cuarentena no podemos ir ahora a un kiosquito para comprar, entonces tenemos que comprar en un mayorista chocolates o alfajores. Cuando llegan esos alfajores o los chocolates y los como, me pongo muy contento porque me gustan mucho.
Hola, me llamo Juan y les quiero contar esto. Cuando era chiquito me gustaba el guaymallén con frutas. No me pregunten por qué no me gustaba el de chocolate si era mucho más rico, pero bueno. Ahora me encanta el de chocolate y bueno, una de las tortas que más me gustan es la que me hace mi mamá, que tiene merengues, chocolate, frutos del bosque y arriba tiene unas rocklets que son muy ricas. La verdad es que cuando es mi cumpleaños la llevo a la escuela. Cuando es mi cumpleaños, pues vienen los amigos a casa y también la hacen. Me encanta esa torta, es muy rica.
Bueno, en este programa súper especial que tenemos hoy en Clásicos Desatados, donde las golosinas, los sabores son protagonistas, vamos a escuchar ahora a Violeta de Lomas del Mirador, de la Escuela 98, que nos hizo llegar una adivinanza. Y a partir de esta adivinanza que nos hizo llegar Violeta, tenemos una nueva propuesta, que nos escriban a periodismoporchicos@gmail.com para que nos cuenten cuál es la respuesta a esa adivinanza. Y en el próximo programa vamos a decir quién es el ganador, cuáles fueron las respuestas, qué nos llegaron, qué nos contaron. Y después de la adivinanza, Violeta, vamos a escuchar a Sofía, que nos va a cantar en guaraní dos veces el feliz cumpleaños mientras se lava las manos para nuestra sección Fuera Bicho. Dos veces, porque ese es el tiempo que dicen los especialistas, los que saben, que es el necesario para que si el coronavirus se acercó a nuestras manos, se vaya. Sí, nos lavamos las manos jugando a cantar el feliz cumpleaños dos veces con agua y jabón. Así que ya saben, escuchemos primero a Violeta, después a Sofía y les pedimos que nos envíen sus audios cantando el feliz cumpleaños en el idioma que quieran, desde el lugar del mundo que sea, para sumar este hábito que llegó para quedarse, para sumarlo jugando, como hacemos siempre aquí en Clásicos Desatados.
Soy Violeta, estudio en la escuela 98, Lomas del Mirador. Les voy a decir una pregunta. Pequeño como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Qué es?
Ay, bota, lebuá. Ay, bota, lebuá. Conte aran boture. Ay, potare,
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me voy a caer. Si no me levantan, me levantaré. A ver, a ver, a ver. 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey. Un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve. A ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, 1, 2 y 3. Que acabe al principio y empecé después. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver.
Escuchamos Canción de títeres de María Elena Walsh, cantada a capela especialmente para Clásicos Desatados por Florencia García Barreda, primera voz del coro de niños del Teatro Colón.
Hola, soy Florencia García Barrera, tengo 13 años, estoy hace 2 años en el coro y en segundo año de secundaria. Ahora en la cuarentena con el coro nos estamos manejando online por grupos, por voces, pero hay algunas cosas que no podemos hacer. Como por ejemplo cantar todos juntos por el delay y a veces es difícil cantar y escuchar porque no hay internet. Pero como por ejemplo no podemos cantar juntos, practicamos más en la voz de cada uno y eso ayuda un montón. Ahora estamos aprendiendo el Requiem de Fauré, Stabat Mater de Pergolesi, entre otras. Y para aprenderlas, nos enseñan la melodía y todo en las reuniones online. Y después practicamos cada uno por su cuenta. Lo que más extraño del coro es poder estar cantando todos juntos, a mis amigos y todas las cosas que pasamos en los ensayos. Espero poder verlos muy pronto y volver a compartir lo que más nos gusta. ¡Saludos!
Hola a todos, mi nombre es Clarita, tengo 12 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Hoy, como sabrán, estamos hablando sobre los sabores en la música. Y les voy a decir el nombre de algunas canciones y el sabor que yo pienso que tienen. Comencemos. Té para tres de Soda Stereo. Para mí es amarga porque es muy triste. La letra no lo es, pero la melodía sí. La vida es un carnaval de Celia Cruz. El sabor es dulce de leche porque es movida y la canción está muy buena. Danza del azúcar de Tchaikovsky. El sabor es como cuando te terminas una torta y le pones un poquito de azúcar para que quede más dulce y suave al paladar. Happy de Pharrell Williams. Es sabor chocolate y dulce de leche, porque a todos nos gusta y nos anima. Las canciones de Abel Pinto son sin duda vainilla, porque son muy tranquilas. Moonlight Sonata de Beethoven. La traducción es Claro de Luna. Es dulce porque es tan tranquila que es como esas canciones que vos buscas en YouTube para dormir y esta es la primera que te aparece. The Lazy Song es de Bruno Mars y la traducción es La Canción Vaga. Sin duda el sabor es vainilla porque aunque la canción sea un poco movida, no lo es tanto. Entonces es como cuando no te decidís sobre cuál sabor de helado llevar, entonces te llevas una confiable que sabes que te gusta. Bueno, espero que les haya interesado mi punto de vista del sabor de las canciones. ¡Besos!
El sabor de la música. Para algunas personas, los sonidos están relacionados con sabores. Este fenómeno es conocido como sinestesia. El sonido es el sentido del sabor olvidado. Así se titula una investigación del psicólogo experimental Charles Spence, de la Universidad de Oxford, comprobó que las frecuencias altas, o sea, los sonidos agudos, incrementan la percepción del sabor dulce y reducen la del amargo a tal punto que es posible condimentar los alimentos con notas musicales. Aseguran también que escuchar música clásica favorece que el vino y otras bebidas parezcan mejores. A la vez, la música lenta puede favorecer que los sabores duren más en la boca. El oído tiene una gran relación con el sabor, porque a través de él pasa uno de los nervios que va de la lengua al cerebro. Giosefo Zarlino, importante teórico de la música del siglo XVI, asignaba a ciertas melodías la cualidad de dulces y suaves. Berlioz se refería a la pequeña voz ácida del oboe. Otra explicación también interesante es la de la relación entre el gusto y algunas comidas típicas. La miel, por ejemplo, es pastosa, pegajosa y de movimiento lento. Las composiciones saladas, por el contrario, tenían notas cortas y separadas que podrían estar relacionadas visualmente con el aspecto granular de la sal. No me digan que no se imaginaron granos de sal saltando por ahí cuando pensaron en composiciones saladas. Pero ahora surgen las preguntas. Lo dulce fue relacionado con composiciones agradables. ¿Qué pasa con las personas que les gusta más lo salado o lo amargo? Otra pregunta es si responde a un condicionamiento cultural. ¿Percibirán lo mismo en países que tienen música pentatónica, como Etiopía, Japón o Hungría? Como es el caso de las buenas investigaciones, este trabajo sugiere muchas preguntas para futuros experimentos.
Para mí, la música tiene distintos sabores. La de Schumann es salada, agridulce y cálida.
Buenos días a todos. Yo me llamo Elena, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados. Hoy me toca hablar sobre una canción en especial de uno de mis artistas favoritos llamado Harry Styles. Pongo a él como ejemplo, ya que él tiene varias canciones nombradas con frutas en inglés. Una de mis favoritas se llama Cherry, que significa en español cereza. Elegí esta canción porque me parece que transmite muchísima paz y es bastante tranquila. Puede ser que no tenga mucho sabor o que nadie lo sienta, pero sinceramente podemos intentar olerla. Por más raro que suene, se me viene a la mente que podría ser como un olor a flores, a cereza y hasta a verano. Puede que para algunos sea psicológicamente, pero igualmente me encanta y la disfruto muchísimo.
A mí me gustan mucho las obras de Genovés Paganini. Por ejemplo, cuando escucho Capricho número 24, cierro mis ojos y es tan suave al principio que siento como un gusto a frutilla. Pero a medida que la melodía avanza, se vuelve más rápida y siento como un sabor a kiwi. Luego se oye tan rápida, tanta velocidad, que parece que el sabor es a limón, bien ácido. Y eso me encanta. Mi nombre es Natalia Kaslauskas. Tengo 10 años y vivo en Pinedo, partido de Avellaneda.
Hola, yo soy Juan y les quiero presentar esta canción que se llama Ojalá que llueva café. Es de un cantante dominicano que se llama Juan Luis Guerra. No se trata de que, bueno, que llueva comida, así la gente no tendría hambre en todo el mundo. Y bueno, espero que les guste.
Café.
Alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pití sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Escuchamos Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra del disco Ojalá que llueva café.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Cristóbal, tengo 10 años, vivo en Santiago, Chile. Oh, vamos a hablar de mi tema favorito, que son los dulces. Hay muchos dulces en el mundo, pero uno de mis favoritos son los frugeles, que son de Chile. Espero que hayan en Argentina también, o en los otros países. Pero los frugeles son como unas gomitas muy blanditas, rellenas en azúcar y saben a fruta, muy ricas. Y después, también, y mi dulce favorito, son los Skittles. ¿Y por qué me encantan tanto los Skittles? Que como el caparazón es crujiente y adentro es blandito. Pero no son tan blanditos como los frugeles y las gomitas y todo. Pero son blanditos igual. Bueno, espero que hayan en Argentina todo. ¡Chao!
Hola a todos, mi nombre es Ivana Lichel y hoy les voy a contar los dulces que hay en mi pueblo. Mi pueblo se llama Sachira y los dulces se llaman dulces regionales, que son las calabaritas de azúcar, el menguanito, calabacita en dulce, casquitos y turrones.
Yo soy Tiago, tengo 9 años y soy de Florida, Estados Unidos. Está la sinfonía de Vivaldi, las 4 estaciones en invierno. Me dan ganas de comer chocolate. Mi favorito es Hershey's, que tiene su fábrica en Pennsylvania. Y también me dan ganas de comer M&M's. M&M's o M&M's salieron en la venta en 1941. Su fábrica queda en Nueva Jersey.
Me llamo Luca, tengo 10 años y hoy voy a hablar de los caramelos que me gustan y se comen acá. Acá se come mucho chocolate, pero a mí no me gusta chocolate. Y se come mucho una cosa que se llaman Skittles, que lo deben conocer ahí. Son circulitos chiquitos de diferentes sabores, de frutilla, de limón. Y son muy ricos, a mí sí me gustan. Y esos son muchas cosas comunes de caramelos en Miami, pero Miami en Estados Unidos. Pero hay muchas más, hay Snickers, M&M's, hay de todo.
Hola, mi nombre es Nina, yo tengo 5 años y vivo en Australia, en Melbourne. Te voy a hablar de los golosinas. Mi favorita es el Tim Tam. Tim Tam está muy bueno porque tiene mucho chocolate. Besos, chao.
Hola, me llamo Francisca y vivo en Melbourne, Australia. Les voy a contar cuáles son mis golosinas favoritas. A mí me encanta un chocolate que es chiquito y tiene forma de sapo. Se llama Feather Frog. También me gusta unas figuritas de goma que se llaman Snakes. Hay de muchos colores y sabores. Mi favorita es la violeta, y creo que tiene gusto a uva. Otra golosina que hay acá en Australia y a mí me gusta, aunque creo que es un poquito rara, es una que se llama Whispies. Es un polvo que viene adentro de un paquete con una cucharita adentro. Tiene un sabor como muy dulce y salado a la vez. Espero que hayan gustado mis golosinas. Saludos y chao chao.
Hola, yo soy Sofía. Yo estoy en Burgess Hill, Inglaterra. Y yo quiero decir qué dulces me gustan en Argentina y Inglaterra. Primero, yo quiero decir que mi dulce favorito es chocolate negro y chocolate blanco. Y también me gusta lentejas de chocolate, que en England las llamamos Smarties. También las golosinas de Argentina que me gustan son las facturas con crema pastelera y los alfajores con coco y dulce de leche. ¡Terminé!
Juegos desatados, la nueva sección vintage de cordones atados.
Hola, soy Bautista de Manchester y hoy les voy a hablar de la noticia en deportes que todos comentan en estos días, la salida de Messi del Barcelona después del último fracaso en la Champions League que ganó el Bayern Múnich, equipo que eliminó al Barcelona en cuartos de final. Aquí en Manchester están todos muy emocionados porque puede pasar que Messi venga a jugar al Manchester City. Mi papá está hablando todos los días de que se muere de ganas por ver jugar juntos a Messi y el Kun Agüero en Manchester, aun que no puede ir al Etihad Stadium con la camiseta de Independiente porque es color rojo como la del Manchester United y a los fans del Manchester City seguro no les va a gustar. El Kun Agüero sacó el número 10 de su cuenta en Instagram en caso de que su amigo Messi venga a jugar para los Blues. A mi papá ya lo llamaron de una radio de Argentina para hablar de Messi y el Manchester City y tiene mucha ilusión de verlo jugar todas las semanas acá en Manchester. Yo también quiero ir con mi papá al estadio y ver a Messi con el Kun Agüero. Estas son las noticias de esta semana. Saludos a todos de Bautista, Manchester. ¡Bye!
Hola, me llamo Tomás. Tengo 9 años y hago la columna de deportes de Clásicos Desatados. Voy a decir las noticias de esta semana. La que más me intrigó y la que más me impresionó fue que el lunes llegaron los directivos del Manchester City para firmar un acuerdo con Leo Messi si se iba del Barça o no. La otra cosa que quería decir es que Ronald Koeman, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, holandés, es el nuevo director técnico del Barcelona. Y bueno, por lo que dijo él, no quería a Luis Suárez, el delantero uruguayo, en su equipo. Por lo tanto, lo pusieron en la lista de transferencia para venderlo. También, otra cosa que quería decir es que en Argentina, Boca y River suspendieron los entrenamientos por coronavirus. Bueno, esas fueron las noticias. ¡Chao!
Me llamo Luca, tengo 10 años y hoy voy a hablar de la juventud de Lionel Messi. Muchos saben que ahora es uno de los mejores jugadores del mundo en el fútbol, si no es el mejor, pero muchas personas no saben la juventud de este chico.
Nació el 24 de junio de 1987, hace más que 33 años, pero antes de tener 13 años vivía en Argentina y jugaba en Newell's, un equipo. Obviamente no jugaba en profesional porque solo tenía 13, 12, 11, pocos años. Pero cuando tenía 13, el doctor le dijo que tenía un problema para crecer. La familia no tenía la plata y ningún equipo le quería pagar plata para el medicamento para que pueda crecer. Y después llegó el Barcelona a los 13 años y Messi volvió a Barcelona para que vean cómo es, cómo jugaba y si pasaba el nivel de lo que necesitaban, lo iban a firmar y pagarle por todo lo que necesitaba. Pero lo firmaron a los 13 años y por primera vez jugó a los 17 en octubre de 2004. Y todo el resto de la historia, casi todos lo saben, menos que, no sé si saben, pero que en el debut con Argentina, porque en el fútbol se juega con un equipo y con tu selección, Messi obviamente es argentino, y en el debut solo jugó 47 segundos. Después de los 47 segundos se ganaron una roja, que quiere decir que por pegar o hacer algo que no está en el reglamento te echan del partido. Entonces solo jugó 47 segundos en su debut con Argentina antes de que lo echen. Bueno, esa es la historia de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, uno de los mejores. Chao.
Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto también gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto tampoco gusta del gusto que gusta tu gusto.
Cazadores literarios.
Hablando de golosinas, ahora les voy a contar cuál es mi libro favorito y cuál es mi parte favorita. Mi libro favorito es Charlie y la fábrica de chocolates y me gustó porque Charlie, en un nene pobre, encontró una moneda en la calle y se pudo comprar un chocolate. Y entonces tenía el boleto, el chocolate, pudo ir a la fábrica de Willy Wonka y me gustó mucho porque los otros estaban tipo re emocionados, que se tiraban al agua, al río de chocolate, se comían todos y Charlie no comía nada.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Y va a ser lo que los chicos de Cordones Desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso. Chau.
Hola, soy Bianca, tengo 6 años y de grande quiero ser youtuber.
María Elena Walsh es célebre por las canciones y los libros infantiles que escribió. Varios de sus libros fueron traducidos a otros idiomas. Sus obras de teatro y canciones para niños son memorables. También es importante su obra para los adultos. Hoy les quiero contar sobre la vida de María Elena Walsh, especialmente cuando era niña. Nació en 1930 en Ramos Mejías, provincia de Buenos Aires. Su papá era contador y funcionario del ferrocarril. Además, tocaba el piano, el mandolín y el violonchelo. Su mamá, como tantas mamás, fue una artista para los dulces, la costura, el cuidado de las plantas y la administración del hogar. Tuvo abuelos de diferentes nacionalidades: argentino, andaluz, inglesa e irlandés. Vivía con sus padres, sus hermanos mayores y una hermana, en una casa muy grande, con jardín, árboles frutales, gallinero, perro, gato, bicicleta. Le gustaba jugar a todos los juegos con hermana, primos y vecinos. Le gustaba leer, Al igual que su papá, leía revistas infantiles, muchas historietas y libros. No había televisión, pero ella no se aburría. Su mamá se ocupó de que no descuidara sus estudios, porque además de jugar y divertirse, hay que estudiar. Tuvo suerte de que la llevaran a menudo al cine, al teatro, al circo, a museos, a confiterías con orquesta, al corso en carnaval. Por entonces la gente vivía pegada a la radio. En su casa preferían escuchar ópera transmitida desde el Teatro Colón o las canciones en inglés. En su casa no había tocadiscos, pero se hacía música a mano en familia. Su hermana tocaba el piano y a dúo con el mandolín de su papá cantaban todos. María Elena Walsh forma parte de mi vida. Sus cuentos, poesías y canciones me acompañan desde que nací. Y ahora vamos a escuchar el twist del Mono Liso, del álbum Canciones para mí, del año 1963.
¿Saben lo que hizo el famoso Mono Liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno Mono Liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono Liso en la cocina con una paciencia china la tomaba día a día. La naranja no aprendía. Mono Liso con rigor al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja Mono Liso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo el valiente Mono Liso? ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si comprende, sí. De repente dice Mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente Mono Liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono Liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
Escuchamos Twist del Mono Liso, de María Elena Walsh, del disco Canciones para mí, de 1964.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
¿Qué le hizo zapato bailarín a otro zapato bailarín? ¿Zapateamos?
No te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola chicos, hoy les voy a contar una receta muy loca que es ideal para Halloween. Se llama dedos gordos de ogro. Son para 18 dedos de ogro, que son los normales de un ogro. Los ingredientes son: una taza de manteca derretida, dos tazas de harina, un paquete de gelatina de pera o manzana verde, 18 gomitas dulces de frutilla o frambuesa. La preparación son: con la ayuda de un adulto, tenés que precalentar el horno, tenés que mezclar en un bol y batir muy bien la manteca y la harina y el polvo para hacer la gelatina. Después tenés que amasar esta mezcla verdosienta y harinosa y cortar 18 pedazos dándoles la forma de dedos gordos. Después hay que colocarlos bien separados en dos placas, enmantecadas y enharinadas, y con un cuchillo tenés que marcar los nudillos en cada dedo. Hay que agregar presionando en cada extremo una uña de caramelo. Después hay que cocinar durante 10 o 15 minutos o hasta que los bordes se empiecen a dorar. Serán dedos gordos de ogro, pero van a tener sabor a frutilla. La receta es de Cecilia Pisos y está publicada en Ayer Pasé por su Torre. ¡Chao!
Un programón realmente el de hoy, con todos los sabores que nos trajo la música. Querría que quien se anime a hacer la receta de los dedos de ogros que nos pasó León Fara de 8 años, nos manden un mensaje contando los resultados, porque realmente vale la pena conocerlos. Quiero leerles brevemente algunos de los mensajes bellísimos que nos llegaron del programa pasado. Realmente un viaje el programa de hoy, y lo escuché acompañada al lado de mis abuelos que se hicieron presentes. Escuché el programa en todos los recuerdos que me surgieron, al lado de mi abuela materna, mientras me enseñaba a coser y me contaba su vida de chica, creciendo en un campo en La Pampa. Al lado de mi abuelo paterno, mientras hacía paquetes, era viajante, me enseñaba a hacer moños con orejitas derechas y me contaba historias. Mi abuela paterna apareció cuando mencionaron el borscht. Ella amasaba pierogis y yo trataba de entender y recordar la receta. A mi abuelo materno no lo conocí, ni físicamente ni por historias. Mi abuela no hablaba de cosas que la ponían triste y mi papá aparentemente heredó un poco eso. El programa de hoy me dio eso también. Pensé que era algo de mi familia, pero cuando un nene mencionó que era más una cuestión psicológica, social, por haber escapado de la guerra, me trajo cierta paz. Una de las historias más contadas por mi abuela de su vida en Ucrania era cuando ella y su hermano patinaban en el lago congelado. Gracias, Leticia. Uf, gracias a vos, Leticia. Fue realmente emocionante recibir este mensaje. Otro mensaje que le escribieron a Tomás, periodista de Cordones Desatados. Bueno, yo jugaba a las bolitas, al trompo, a las escondidas, a la payana. Y mi tía María tenía una radio de transistores que te guardaban una repisa y uno tenía que acercar la oreja para escuchar los partidos que transmitía Fioravanti. ¡Qué emoción!, ¿no? La abuela de León le cuenta que su padre o bisabuelo de León, con segundo grado de primaria, fue corresponsal de La Nación en el Dorado Oeste bonaerense. También fue el peluquero de Jaureche. Se mueve el álbum familiar con las mitologías que nos traen nuestros periodistas desatados. Gran nota en el diario La Nación y hermosas fotos Mariana Araujo. Se refiere a la hermosa nota que nos hizo Juan Garf en el diario La Nación, con fotos de Mariana Araujo y de Nadia Ingaramo, que rescataron las escenas de cuando podíamos hacer clásicos desatados en vivo con algunos de los periodistas de Cordones Desatados. Quería contarles también que el abuelo de Natalia, de 100 años, lloró al escucharse en la radio entrevistado por su nieta en nuestro viaje del sábado pasado a 1920 a los orígenes de la radio. Realmente estoy muy emocionada por todos estos mensajes y por lo que estamos haciendo con esto, con Clásicos Desatados. Los espero el próximo sábado a las 11 horas, este miércoles a las 12 horas también nos pueden escuchar por Radio Nacional Clásica. Les deseo un gran fin de semana, a cuidarse y a disfrutar con los seres queridos. Un beso.